Bueno, escuchábamos un tema de Woz, uno de los últimos temas. Arráncamelo era el nombre. Uno de sus últimos temas. Un chico que está de moda y que realmente nos gusta mucho en la familia y escuchamos todos. Así no me da ninguna vergüenza decirlo. Y he aprendido bastantes cosas de mi hijo y de su gusto musical. Estamos en el estudio ahora con tres invitadas. La verdad que queríamos, digamos, un poco tomarnos el tiempo necesario para charlar con estas tres personas, porque es delicado, digamos, los temas que tenemos que tratar o que contarles al aire. Estamos con Roberto Sotelo, que es el abogado del Comité de Prevención de la Tortura. ¿Cómo estás, Roberto? Buenas tardes.
Buenas tardes, Valeria. Buenas tardes, Analía. Buenas tardes, Osvaldo. Y a toda la audiencia de Radio Nacional que nos está escuchando en este momento.
Y está también con nosotros Osvaldo Ponce León. ¿Cómo estás, Osvaldo? Esta es la segunda vez que te invitamos.
Muy buenas tardes, cosa que agradezco. Decía buenas tardes a todos aquí a la mesa y a toda la audiencia.
Y está con nosotros Leticia Analía Ojeda, a quien pude entrevistar en su momento por teléfono. Buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Valeria. Agradecer por este espacio y por el acompañamiento siempre hacia la causa de mi hijo. Y buenas tardes acá a mis colegas que están con nosotros en la mesa y a toda la audiencia, obviamente, que escucha esta radio.
La última vez que habíamos charlado con vos, Osvaldo, nos habías dicho, estabas con una triste noticia, que era que la causa de en la que se investiga la muerte de tu hijo, en custodia policial, había tenido una carátula, o había tenido un título, digamos, inferior, por un delito inferior o menor al que podría haber sido. Habías dicho una frase, no me voy a olvidar nunca, que le habían hecho precio, como que la fiscalía le había hecho precio a los imputados. Y sin embargo, hoy te pedimos que compartas con la audiencia las novedades que hay en la investigación judicial.
Sí, lo has dicho clarito. En ese momento, cuando vine aquí a este estudio, vine con la zozobra de una expectativa que fue defraudada. Y a lo mejor me habré expresado también con algunas palabras fuertes y en desacuerdo con lo que había hecho el fiscal en lo penal especial en derechos humanos, que es provisorio, Luciano Enrique Santos. Y en ese momento capaz que dije, no creemos en la justicia, traje referencia a palabras de un diputado provincial, Pedrini, que dijo, la gente ya no cree en la justicia. Bueno, todo eso habré dicho, dije, mejor dicho. Y en realidad, vamos a apartar las aguas. Creemos en la justicia, creemos también en la policía. La policía tiene dentro de sus cuadros mucha gente potable, comprometida con su posición, con la institución y con los deberes, que deben cumplir. Pero como en toda institución, siempre hay alguna manzana podrida o repodrida. En este caso, agentes de policía, dije el nombre en esa ocasión, y la verdad también lo voy a volver a decir, agente de policía Chamorro, Cristian Alfredo, Romero, Sebastián Darío. En ese momento, el fiscal provisorio en lo penal especial en derechos humanos le bajó la imputación desde tortura seguida de muerte en custodia policial, que según nuestras querellas que nos apoyan en esto, es pena máxima, le bajó a homicidio preterintencional. Es decir, bueno, te golpeé, te caíste, te golpeaste la cabeza, moriste. Sin intención, dejó de lado la tortura, dejó de lado, según nuestro abogado querellante, ya debe tener como 4.000 fojas el expediente, entre esas fojas están dos autopsias que tuvo que extraerse gente de peritos forenses especializados a nivel nacional y de reconocimiento internacional, para hacer una segunda autopsia, que fue contundente. Así que reitero, nosotros ahora que las querellas, la querella familiar a cargo del doctor Fernández Liras, más la querella del Comité de Prevención de la Tortura, aquí presente el doctor Sotelo, realizaron una oposición, un concurso de oposición, creo que se llama técnicamente, ante un juez de garantía, para que diga si lo que hizo el fiscal provisorio Santos estaba bien. Bueno, con sus demoras y sus bicicleteadas, hará cuestión de 15 días, la jueza de garantías determinó que el fiscal Santos había obviado muchas pruebas y demás, técnicamente no sé cómo se llama, pero en fin, que no hizo bien su trabajo de investigación penal preparatoria y que de ninguna forma correspondía que le bajara la imputación con todo el material probatorio que ella había estado observando. Así que hemos salido ya de la órbita esta del Ministerio Público Fiscal, bien contaminada en esta Fiscalía Penal Especial en Derechos Humanos, y la jueza de garantía lo eleva a juicio oral, público oral, por jurado, con la imputación o carátula de tortura seguida de muerte en custodia policial. Eso no nos da cierta tranquilidad. Nos da cierta tranquilidad que la justicia está en marcha, muy a pesar de algunos que intentan detener la marcha de este expediente.
Sí, todo lo que vos nos contás en realidad es parte de la lucha, digamos, de ustedes, bueno, tu familia y de tus abogados y todo el equipo, ¿no? que da a esta altura, para tener 4.000 fojas tienen que tener un equipo, digamos, que se mueva. Y también tiene que ver con no consentir o no cansarte, ¿no? Llega un punto en el que dan ganas de decir, bueno, que siga, que termine o no.
Nos dio la sensación a la familia que realmente estaban jugando al cansancio económico, al cansancio mental de estar y de estar en esta lucha, al agotamiento y a bajar los brazos. Creo que estaban jugando a eso. Primero, nos dimos cuenta, 55 días estuvo nada más, según lo que nos informaron nuestros abogados querellantes, en la Fiscalía Penal Especial en Derechos Humanos. El fiscal Turraca se declaró incompetente. Es una persona que se creó la Fiscalía desde allá del caso Greco, hace 30 años atrás, precisamente para juzgar estas malas acciones de esta institución policial, que hubo muchas desde esa época. Pero todas las veces parece que le ha salido bien. Hay una cadena de encubrimiento realmente espantosa. Lo tienen muy, muy aceitado el mecanismo. Nos hemos dado cuenta. Desde el momento que informaron la muerte de Sebastián, la dirección de prensa de la policía, de la jefatura de policía, dijo, falleció por una enfermedad preexistente. Y después, cuando la cosa la vieron un poquito más complicada, ya con denuncia hacia la Comisaría Primera de Barranqueras y toda la patrulla policial que operó en ese momento, ya dijeron, y es muy posible que una enfermedad intrahospitalaria, ya empezaron a encubrir al menos el impacto en la sociedad.
Y con todos esos recursos para ir anticipando, ¿no? En la prensa ir generando una idea, un sentido común, porque saben que te estás moviendo, ¿no?
Sí. Sí. Y bueno, un poco más esperanzado en todo esto.
¿El juicio por jurado te da un poco más de esperanza o...?
Estamos analizando. Primero, el impacto fue que nos alegró el hecho de que la jueza, haciendo muy bien su trabajo, sin recibir presiones de ningún lado, anuló o vetó, no sé técnicamente cómo se dice, la carátula que había impuesto o que le habían impuesto al fiscal Santos de Derechos Humanos. Y ahora estamos viendo lo que es el juicio por jurado, estamos leyendo.
Es una institución nueva en general en la provincia.
Y va a ser, en este caso, va a ser el primer juicio a nivel provincial y que un jurado popular va a determinar las imputaciones o juzgar a policía, a la fuerza policial. Primer caso.
¿Cuántas querellas hay en tu causa, Osvaldo? ¿Cuántas querellas hay en la causa que juzga la muerte de Sebastián?
En forma inicial, fue inmediata la muerte de mi hijo Sebastián Ponce de León. Fue la familiar. Luego tuvimos el apoyo concreto y nunca retaseado del Comité de Prevención de la Tortura, con el doctor Sotelo, realmente. Roberto estuvo más allá de la parte profesional en la defensa, en la querella, puso el corazón primero, nos hemos dado cuenta. Y eso a los familiares en un momento de la pérdida de un hijo, y en esa circunstancia, te da una tranquilidad, una contención. Bueno, y después se adhirió, por un decreto del Poder Ejecutivo, la Secretaría de Derechos Humanos y Género, con una querella. Me permito decir algo tibia, pero llenó la fotografía.
Bueno, entonces tenés tres querellas y la fiscalía, que ahí es donde están las dudas, así que se van a presentar frente a un jurado, van a poder presentar ahí todas las pruebas que recabaron, por lo menos entre las tres querellas, ¿no?
Que sí.
No, igual no vamos a adelantar nada porque no tiene mucho sentido, claro, digamos, claro. No es parte de la... Pero digo, para que se pueda imaginar un poco la audiencia, lo que significa por ahí llevar un caso ante un juicio por jurado, hay que llevar todas esas pruebas ya están en el expediente.
Sí,
¿no? Pero... Y que, claro, bueno, pero que tuviste que recurrir a otra instancia para que puedan cambiarle la carátula. ¿No? Esto que explicaste recién, que me pareció que está perfecto.
Sí. Es lamentable. Yo tengo ahora, en el caso de Analía, que también la causa de su hijo, que está en Fiscalía de Penal en Derechos Humanos.
También.
El fiscal, como te dije, titular, Turraca, se declaró incompetente. Y después, al otro día, cuando vio que había muchos policías implicados, y testigos falsos también, se declaró incompetente y pidió una licencia. Ahí donde fue su secretario, asumió provisoriamente. Sí. Y ahora volvió Turraca. Nos preguntábamos con Analía aquí, ¿qué va a hacer ahora si ya se declaró incompetente, donde había policías implicados? No sé lo que va,
Roberto,
a pasar.
Roberto, capaz que le pasamos la palabra a Analía del informativo, pero vamos a dar un ratito ahí para que... te quería consultar esto, ¿cómo Turraca se declaró incompetente? ¿Cuáles fueron las razones? ¿O cuáles fueron las razones por las que él se apartó del caso y ahora vuelve otra vez? Porque él es el que va a tener que sostener la acusación frente al jurado en el juicio, en la audiencia de debate.
Bien. Bueno, Valeria, primeramente aclarar que justamente a raíz de esta solución amistosa emanada del caso Greco, justamente obligó al Estado argentino y al Estado provincial, a la provincia del Chaco, a optar o a implementar diferentes organismos y medios para evitar que se reiteren graves violaciones de derechos humanos. Uno de esos compromisos fue justamente la de crear la Fiscalía Especial de Derechos Humanos. El otro gran compromiso fue la de crear un organismo de control. Ahí nace el Comité para la Prevención de la Tortura, que casualmente, no casualmente, sino que es un organismo tan importante y tan novedoso que en su poco año de vida institucional ha pasado por un proceso de reforma constante, de revisión constante, y que hoy es la ley que tiene mejor adaptación a los estándares internacionales y a las directrices internacionales en la materia.
La del comité.
La del comité, la ley 3264B, uh-huh, que es la ley vigente, se adapta perfectamente a los estándares establecidos por el comité y por el subcomité de prevención de la tortura. Esto pone a la provincia del Chaco y a nuestro organismo a la vanguardia en esta materia. Es importante destacar esto porque justamente una de las obligaciones que generalmente hoy en las observaciones que hacen los organismos internacionales es que se adecúen todos los mecanismos locales e incluso el mecanismo nacional a estos estándares internacionales. Bien, en relación a la cuestión de la competencia, la Fiscalía Especial tiene, por ley, competencia sobre los hechos vinculados por los delitos especiales previstos en el Código Penal, como son las vejaciones, los apremios, las torturas, los malos tratos. Pero, posteriormente, en el año 2013, luego de la reforma y la incorporación de la figura del Fiscal Especial de Derechos Humanos, la Procuración General interpone o dicta una resolución general, que es la 13, la resolución 13, si no me equivoco, 5 del 2013, perdón, en donde determina que no solamente la Fiscalía Especial debe entender cuando existan responsabilidad personal policial ante estas graves violaciones, sino cuando la muerte de una persona ocurra en situaciones de custodia de persona policial o que estén sometidas a custodia de otra persona que sea un funcionario público, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir con esto la Procuración General? No limita únicamente a los delitos de apremios, vejaciones, torturas, sino también los homicidios, por ejemplo, los homicidios durante un procedimiento, los abusos sexuales que muchas veces son cometidos en momentos de la privación de la libertad o en momentos de las detenciones, y las diferentes violaciones a los derechos humanos que son cometidas por parte de funcionarios policiales o de las fuerzas de seguridad, mejor dicho, en ocasión de sus funciones. Bien, es un gran problema que siempre se plantea y que nosotros venimos advirtiendo y lo venimos trabajando. Para poner un ejemplo claro, las últimas muertes que se produjeron en el complejo penitenciario de Sáenz Peña, interviene una fiscalía ordinaria, la fiscalía de turno. Bien, ante esa circunstancia de la que una persona fallece encontrándose en custodia, corresponde que intervenga la Fiscalía Especial por aplicación de esta resolución general. Entonces, es ahí donde nosotros planteamos la incompetencia de la Fiscalía Ordinaria y que remita ese expediente de la investigación a la Fiscalía Especial. ¿Por qué? Porque justamente estamos trabajando, venimos trabajando en hacer entender a los funcionarios judiciales esta cuestión vinculada a la perspectiva de en materia de derechos humanos, para no solamente para prevenir, sino para investigar, juzgar y sancionar debidamente las graves violaciones a los derechos humanos. Entonces, es una herramienta que está prevista en el Código de Procedimiento y que justamente muchas veces los equipos fiscales intervinientes lo utilizan como para sacarse encima el expediente. Entonces, bueno, no me corresponde, no es mi competencia, vaya a una fiscalía ordinaria. Después la fiscalía ordinaria dice, no, acá no es mi competencia, vaya a la fiscalía especial y si hay discrepancia tiene que resolver la Procuración General Adjunta.
Y ahí es donde se pierde tiempo, ¿no? Porque las pruebas es lo que se va, ¿o no?
Sí, mira, se pierde tiempo y como hablaban recién, es un juego de desgaste. es un juego de desgaste, porque no solamente la familia de las víctimas tiene que afrontar la pérdida, sino también tiene que afrontar muchas veces lo que significa llevar adelante una investigación. Los costos de las pericias, acceder a un abogado particular, en el caso que así lo requiera, o optar por la defensa pública, ¿no es cierto? Pero es un proceso de desgaste. Los tiempos de las audiencias, las citaciones, el insistir. Y permitime, Valeria, justamente poder destacar y resaltar mi admiración hacia estos padres que constantemente y día a día están en todas las oficinas, están en las fiscalías. La lucha que ellos hacen es destacable. Es así que a Osvaldo le ha merecido el premio de lucha, de labor destacada en la erradicación de violencia institucional. Uh-huh. Así que justamente para ir cerrando, esto que te decía, el tema de la competencia muchas veces es una herramienta prevista en el código, pero forma parte de un proceso de desgaste y de la falta de convicción que deben tener los equipos fiscales especiales para investigar este tipo de delitos.
Bueno, no te preocupes, Roberto, que ahora seguimos, después del informativo, con el caso de Diego Barreto, que está la mamá acá, Analía, para contarnos.